Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, y vamos a ver del verso 21 al 33, del verso 21 al 33 en el libro Efesios. Oremos al Señor, pidámosle que sea su Espíritu el que nos guíe en esta noche, en esta tarde, que podamos disfrutar de su palabra, que sea para nosotros un manjar delicioso, saborearlo, y que aceptemos todo lo que va a ser en nuestras vidas, que revolucione nuestras vidas, que nos haga de acuerdo a su voluntad. Gracias te damos, Padre, por este momento en que podemos reunirnos como una familia para escuchar tu palabra. Queremos escuchar de ti, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos un pasaje de la Escritura que es bastante controversial, no porque el contexto lo sea en sí, sino por la interpretación de la gente. Cristianos interpretan mal estas escrituras y abusan el contexto que vamos a estudiar esta noche. Les ruego que pongamos mucha atención y que permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe y que nos enseñe, especialmente los esposos y las esposas, que tengamos un corazón abierto, dispuesto para recibir la enseñanza del Señor. Dios no nos da vueltas, no anda por las ramas, como sabemos decir, sino que nos habla directamente al corazón. Y muchas veces necesitamos corrección, necesitamos cambiar nuestras malas costumbres y empezar a vivir de acuerdo al consejo del Señor. Vamos a leer estos versos primero y luego continuaremos con la explicación. El verso 21, capítulo 5 de Efesios, dice: «Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido». El notable predicador, ministro bautista, Charles Haddon Spurgeon, aquí se pronuncia Spurgeon, es lo mismo, la pronunciación en inglés es Spurgeon, dijo Cuando el hogar es dirigido de acuerdo a la palabra de Dios, si a los ángeles les piden que se queden con nosotros, no se sentirán fuera de su elemento. Es decir, que cuando en un hogar se vive de acuerdo a la palabra de Dios, hay esa armonía, ese gozo que viene de Dios, que produce la palabra de Dios. Y si vienen los ángeles a estar con nosotros, no se van a sentir raros, no se van a sentir diferentes, porque el ambiente va a ser idéntico como el del cielo. Eso es lo que quiso decir el predicador. El problema de los matrimonios radica en que muchos hogares no están gobernados por la palabra de Dios, sino que buscan estar gobernados por consejos de psicología, por consejos que vienen de enseñanzas del mundo, de la actualidad, como dicen, porque si pudieran decir una Biblia nueva y corregida y aumentada, lo hubieran hecho ya. Pero la palabra dice que no podemos aumentar ni quitar de este libro, porque seríamos malditos. Hay castigo para el que haga eso. Entonces, el problema radica en que muchos hogares, no están gobernados por la palabra de Dios, inclusive hogares a donde sus miembros profesan, a donde sus miembros dicen ser cristianos, y las consecuencias cuando esto ocurre son catastróficas. En vez de ángeles, en muchos hogares son demonios los que gobiernan. Muchos matrimonios terminan en divorcio y nadie sabe cuántos esposos y esposas están emocionalmente divorciados aunque compartan la misma dirección, la misma residencia. Porque podemos estar unidos, pero no juntos. El poeta William Cowper le llama al hogar el único deleite del paraíso que ha sobrevivido la caída. Se refiere, cuando habla de paraíso, debemos de entender que está hablando del paraíso terrenal, a donde Dios puso a Adán y Eva, a donde se originó la primera boda, a donde hubo el primer romance, a donde se inició y se puso en práctica el gran invento de Dios del matrimonio, porque es un invento precioso. Vamos a ver que tiene muchos propósitos, que es bueno, pero el hombre que no acepta llevar el hogar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido para esta institución, llega el momento en que lo destruye y lo daña. Es como si compráramos un automóvil, un coche, y que sea de gasoil, por ejemplo, de diésel, y en vez de ponerle diésel, le ponemos gasolina, y nunca le cambiamos el aceite. No hacemos nada de acuerdo a lo que el manufacturero de aquel vehículo aconseja hacerle al vehículo. Ciertas revisiones que tienen que hacerse se pasan por alto. Llega el momento en que, dicen por acá, nos cargamos el motor. Se acaba el coche. Pues bien, el matrimonio es igual. El inventor del matrimonio ha establecido ciertos parámetros, ciertas reglas del juego, como se dice, para conservar la armonía y conservar el deleite, como le dice aquí el poeta Cowper. Dice, el único deleite, la Biblia cuando habla de la unión matrimonial le llama deleite, el único deleite del paraíso que ha sobrevivido la caída. Pero muchos hogares están en rincones del infierno en vez de parcelas del paraíso. En vez de estar fincados en el paraíso terrenal, están fincados en rincones del infierno. Solo en el poder del Espíritu Santo es que esposos y esposas pueden vivir en armonía, como hemos leído ya en estos versos. Padres e hijos también pueden vivir en armonía. Vamos a Efesios 6, versos del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que los hijos tienen la responsabilidad de respetar a sus padres, a papá y a mamá. Y los padres no deben de pasarse, como sabemos decir por acá. No abusar de la autoridad de padre y considerarlos y tratar de respetar también sus ideas y su manera de pensar, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de lo contrario, el padre está en toda la autoridad de corregir al hijo y es su obligación. Es más, la Biblia habla de castigar a los hijos. Dice en la Biblia que el padre que no castiga al hijo no lo ama. Así es que tenemos una responsabilidad muy grande. También la Biblia nos habla de que los patrones y empleados pueden vivir, pueden convivir y trabajar juntos en armonía. En el mismo capítulo 6, del verso 5 al 9, el apóstol Pablo dice: siervos, refiriéndose a los empleados, ¿eh? En ese tiempo habían esclavos y les llamaban siervos. Por eso se refiere a ellos como siervos. Y hoy en día nosotros, como ya no hay en la actualidad esclavitud, por lo menos en nuestra sociedad, somos empleados. Se puede reemplazar el término siervos por empleados. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Precioso, ¿verdad? Cuando seguimos estos parámetros, cuando nos respetamos como empleados, de vengar nuestro salario, trabajar honestamente, no solamente cuando el patrón esté presente, sino aún más cuando esté ausente, para que cuando vea, vea producto, vea avance, que vea que su inversión en nosotros como trabajadores es buena, es justa. Y aún más, sabiendo, siendo cristianos, y si nuestro patrón no es cristiano, esa es la oportunidad de que el patrón que no es cristiano vea que somos diferentes, que en nosotros puede confiar, que nos pueden dejar solos trabajando y nada se va a perder, ni tampoco vamos a dejar de trabajar. La unidad de la gente de Dios debe ser transmitida en el diario vivir, y no solamente de ocasión, sino en el diario vivir, si queremos disfrutar de la armonía que es el anticipo del cielo en la tierra. Quiero explicar esto. Muchos piensan que el infierno está aquí Y Pablo nos está hablando de que nosotros podemos tener un pedazo de cielo en la tierra. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos disfrutar, podemos ver como un anticipo nuestra vida celestial aquí en la tierra hoy. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, no les enseñó que inicien un rito. Hay iglesias a donde acostumbran, así como se hace la Santa Cena, se celebra la Santa Cena, también hacen una reunión especial y le llaman el culto de lavamiento de los pies. Y bueno, eso no es malo, lavar los pies a otro está bien, eso no es problema, pero eso no fue la finalidad, ese no fue el propósito de Cristo al lavar los pies a los discípulos. Él lo que les enseñó es que el mayor entre ellos, porque ya ellos tenían sus ideas de quién será el mayor en el reino de los cielos, quién irá a tener la mejor posición o tener la mayor autoridad. Ese es el pensamiento humano. Y cuando estamos en ministerio, queremos sobresalir y pensar, la iglesia, ¿de qué tamaño quiero que sea? ¿Cuántas almas quiero que estén aquí? ¿O qué grande sea el edificio? ¿O cuántos ministerios hayan? Y tratamos de manufacturar el ministerio, cuando quien manufactura el ministerio es Dios. Nosotros somos nada más que siervos del Señor. Estamos administrando la obra de Dios. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, que Dios es el que aumenta la iglesia. Es Él. Nosotros no podemos convertir a la gente. Podemos hablarles, invitarlos, que vengan, sí, pero no podemos convertirlos. La iglesia puede estar llena de gente, pero de pocos convertidos. Hay una diferencia muy grande entre ser asistente y ser creyente. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, entonces, lo que les estaba enseñando es que el mayor entre ellos sería el que usara su autoridad como mayor para edificar a los demás, ayudar. Cuando se ve una necesidad de los demás, estar presto para ayudar, para suplir esa necesidad. Y no para aumentar su autoridad, no para sobresalir y hacerme ver más grande, y usar a las personas para que ellos me hagan ver a mí más grande. Por ejemplo, que yo me auto nombre apóstol y que yo les diga a ustedes, yo soy el apóstol Carlos Casco. El apostolado es algo del Señor. Y hay doctrinas, hay iglesias a donde enseñan de que hay apóstoles. Pero lo hacen con el propósito de sobresalir y de que la congregación, la grey del Señor, los honren a ellos y les pongan títulos. O que yo les exija que me digan el excelentísimo, el reverendo Carlos Casco. El único reverendo, el único excelente, el único que debe de sobresalir en esta congregación es el Señor. A Él es a quien tenemos que darle la honra, porque Él es el que fue a la cruz para salvarnos. Cuando hacemos esto, le estamos dando la gloria al Señor. Y eso fue lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quiso enseñarle a los discípulos, que el que desee ser más grande sea el menor, en realidad. Porque lavar los pies en aquel tiempo era el trabajo de los siervos, de los esclavos más ínfimos, del, como se dice, de la última rueda del coche, del siervo más humilde, el que tenía el trabajo más humilde en la casa de un señor, a ese le mandaban a lavar los pies a los visitantes, a los que venían del desierto, cansados, venían y les lavaban los pies con agua fresca para refrescarlos. Los fariseos hacían esto. Los fariseos buscaban que los hombres le dieran la honra y la gloria. Y cuando vino Jesús, cuando Jesús entró en el escenario en aquel tiempo, se encontraron con un hombre que le daba toda la honra al Padre. Y ellos decían, ¿quién es este hombre que habla con tanta autoridad? ¿Que hace tantos milagros? ¿Quién es este hombre? Y tenían ese problema y les dio envidia porque ellos no podían hacer eso. Ellos querían que los hombres los honraran, que les dieran títulos y que los mantuvieran en cierto estatus. Y Jesús no. Jesús comía con los cambistas, comía con los colectores de impuestos, comía con las prostitutas, con los ladrones. Pero Él estaba con ellos no para imitarlos, sino para sacarlos de ahí. Así como nos ha sacado a nosotros también del fango. Debemos preferir a los demás sobre nosotros mismos. En Romanos 12, verso 10. Vamos a Romanos 12 y vamos a leer el verso 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, buscando edificar al hermano y no tratando de usarlo para yo sobresalir. Por naturaleza procuramos sobresalir. Esa es la naturaleza nuestra, la cual es pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecaminosa, por eso hacemos esto. Pero el Espíritu Santo nos equipa, es decir, que nos da todos los ingredientes necesarios para que podamos actuar con humildad y someternos los unos a los otros. Y en esto quiero decir que no hay diferencia de edades. Que porque tengo 63 años, no voy a respetar a un joven de 15 años. No. Tengo que respetarlo. Tengo que amarlo y tratar de edificarlo. Ese es mi deber. Debemos recordar que Pablo escribe en esta carta a los creyentes. Y debemos hacer esto un buen paréntesis y anotarlo, porque ahí está la clave de toda la interpretación de estos versos. En ningún momento sugiere que la mujer sea menos que el hombre, o que la mujer debe de estar en sumisión en todas las situaciones. Porque Pablo mismo enseña que puede haber situaciones en las que, siendo ambos no creyentes. Ahora, voy a hacer un paréntesis. El cristiano que hace las cosas correctamente, cuando busca compañera o compañero, busca que sea del mismo yugo, que ambos sean cristianos. Ahora, si deliberadamente se casa con alguien que no es cristiano, entonces tiene que edificar a esa persona y soportarlo para que el Señor en su gracia, en su misericordia pueda convertirlo, no que nosotros vamos a convertirlo. Me decía un joven en una ocasión, ay hermano Casco, aquí en la iglesia no hay muchachas bonitas, yo creo que tengo que buscarme una en la calle. En la escuela hay muchas muchachas bonitas y las viera cómo se visten y se las ve muy bien, hermano Casco, y si yo traigo una muchacha de esas, pues es un miembro más para la iglesia. Y piense nomás usted que luego la convierto y ya tenemos otro miembro. Y el Señor se va a glorificar porque yo estoy trayendo un miembro más a la iglesia. Bueno, es un concepto muy malo, es una mala interpretación. Porque la Biblia nos dice que debemos de estar en yugo igual. Y que el cristiano debe de buscar estar en yugo igual. De lo contrario, no va a funcionar bien. Ha habido casos en que por la gracia de Dios, el cónyuge no cristiano se ha convertido. Pero no es una regla y no podemos tampoco obligar a Dios a que salve a alguien. Ponerlo a Dios en el compromiso. Bueno, Dios, ahora tú dices que todos los de mi casa se van a salvar, así es que aquí está uno más para que lo salves. No es así. Pero por la gracia de Dios sí ocurre. Entonces aquí Pablo está hablando a cristianos. Y debemos de entender entonces que la mujer no debe de ser considerada una esclava, porque yo como cristiano no voy a tratar a mi esposa como una esclava, sino que la voy a tratar en el amor, en el mismo amor que Cristo trata a la iglesia. Ahí está la diferencia. Entonces, en un hogar a donde los dos son cristianos, supuestamente cristianos, no debe de haber problemas, porque los dos están sometidos bajo el señorío de Cristo. Ahora, cuando uno de los dos no es cristiano y ha habido consentimiento antes del matrimonio, entonces el cristiano tiene que conllevar, tiene que sobrellevar y orar al Señor para que su cónyuge se convierta. El hecho de usar a Cristo y la iglesia en esta ilustración es evidencia que Pablo tiene al hogar cristiano en mente, no al hogar no cristiano. Está hablándole a la iglesia, a los cristianos. Veamos entonces lo que es la sujeción del verso 22 al 24, y vamos a leerlo nuevamente para hacer memoria, ¿no? Del 22 al 24. Dice, las casadas, y noten esto, que cuando habla de la sujeción de la mujer al hombre, solamente lo dice en dos versos. Pero vamos a ver cuántos versos usa Pablo para hablarle al hombre. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que Pablo le pone la responsabilidad al varón. Así como Cristo amó la iglesia y murió por ella, dice la Escritura, puso todo su ser, toda su vida por la iglesia, así es como el hombre debe de amar a la mujer. Y cuando esto ocurre, no tenemos que sumirla para que se sujete. Para que sea sumisa, no tenemos que sumirla, sino que voluntariamente acepta el liderazgo del esposo, porque ve que el esposo está bajo el liderazgo del Señor, bajo el señorío de Cristo. Bien, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hablando de un marido cristiano que cumpla con lo que Pablo le va a decir del verso 25 al 29, que le va a decir al hombre que ame a su mujer como con el amor de 1 Corintios capítulo 13. Entonces, ahí está la diferencia. No que un inconverso, un esposo inconverso, trate mal a su esposa convertida. Bien. Entonces, cuando la esposa cristiana se somete a Cristo y deja que Cristo sea el Señor en su vida, no tendrá dificultad en someterse a su esposo, porque ya está acostumbrada. Desde que se convirtió, porque antes de casarse ya es convertida, ella se somete al Señor y ya está acostumbrada a estar sometida a Cristo. Y cuando se casa, sigue en esa sujeción, porque ahora le da el lugar al esposo para que la ame y la sustente y la sujete y la cuide y la mantenga. Esto no quiere decir que se constituya en una esclava, ya que el esposo también tiene que someterse a Cristo. Entonces los dos están sometidos a Cristo. Y si ambos viven bajo el señorío de Cristo, el resultado es armonía. El uno para el otro. Y ambos para el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Funciona. Trabaja. Ahora, los esposos deben orar y leer la palabra de Dios juntos, para poder descubrir en la palabra de Dios cuál es la voluntad individual, cuál es la voluntad para mí y cuál es la voluntad para mi esposa, la voluntad de Dios, no la mía, no tratar de manipular, que yo quiero hacer tal cosa y voy a usar la palabra de Dios para manipular a mi esposa o a mi esposo. No, que sea sincero, buscando a Dios para que sea el Espíritu de Dios el que los guíe, y luego el Espíritu de Dios, al darles la visión de cuál es la voluntad de Él para cada uno individualmente, luego juntos van a encontrar la voluntad para el hogar y para los hijos. Entonces van a ser una familia bonita. No como familias cristianas que conozco y que he tenido conversación, que me han dicho respecto a los hijos hay que dejarlos que ellos se conviertan cuando el Señor quiera, que conozcan el mundo ahora que tienen la oportunidad y luego se convertirán si Dios quiere. Eso no es lo que dice el Señor. Nos ha dado hijos para que tengamos responsabilidad, para que los cuidemos. Un día tendremos que dar cuentas de nuestros hijos ante el Señor. No que los vamos a convertir, pero sí guiarlos en el camino del Señor. Porque si desde pequeños le enseñamos, dice la Escritura, cuando lleguen a grandes no se van a olvidar. Van a tener presente. Muchos, y les voy a dar un ejemplo, esto ocurrió en... ¿cómo se llama ese país allá por Guatemala? Belice, en Belice. Estuvimos en un viaje misionero y llegamos a una base militar inglesa, porque en ese tiempo todavía estaban, ya habían entregado los ingleses, habían entregado la colonia, ya no era colonia, ahora ya era país. Eran independientes, pero todavía tenían ellos ejército y estaban colaborando y trabajando en armonía, habían pasado el mando, el poder. Y estando ahí, necesitábamos un baño y yo tuve la idea de ir y hablar con ellos. Y hablé con un sargento de turno. Y bueno, le digo, mire, que tengo esta situación, tengo un grupo de personas conmigo y quisiéramos bañarnos y pudieran ustedes permitir que lo hagamos aquí, son varones y damas. Fue y habló con alguien y nos dijo que sí, que podíamos. Eso es que le hicimos. Pero yo, no contento con ello, quería hablarle de Cristo. Y también tenía necesidad de unas repuestos para un carro Land Rover que yo tenía, y ahí tenían muchos porque ejército inglés y el Land Rover es inglés, y vi que habían muchos ahí, unas chatarras, y digo, a lo mejor hay algo que pueda servirme, y le digo, yo quiero comprar, podrían venderme. Hasta eso me dijeron que vaya y que vea lo que yo encuentre, que me lo lleve, y encontré varias piezas que me sirvieron después. Bueno, hablando con él, me dice luego, mire, quiero que sepa que hemos actuado con tanta voluntad. Es porque hablé con el capitán y le dije que por favor les permita, porque ustedes son cristianos. Dice, y yo sé que ustedes han venido enviados por Dios. Dice, mi padre es pastor bautista y yo soy la oveja negra del hogar. Me casé, pues me crié en la iglesia, pero yo no conocía a Cristo. Y he reconocido y sé que tengo que venir a los caminos del Señor. Y ahora viene usted y me habla de Cristo y sé que es para mí. Así es que he hecho todo lo posible para que lo ayuden, porque ustedes son hijos de Dios y yo he sentido hacer esto. Así es que sírvanse de los baños y de las piezas que usted puede llevar. Y muchas gracias por haber venido y haberme traído este mensaje. Lo que ocurra de ahí para adelante yo no sé, pero también quiso hacer la oración de recibir al Señor, un hombre de 34 años. Así es que el Señor obra en todo, hasta en nuestras necesidades. Si lo hacemos de voluntad, con amor, deseosos de servir al Señor. La mayor parte de los conflictos matrimoniales son originados por la falta de sumisión a Cristo, sea de uno o de ambos, o de los dos, ¿no? A la vez. Esto explica por qué un cristiano debe casarse con otro cristiano, para que no estén en yugo desigual, como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, que no vamos a leer por falta de tiempo, pero si gustan hagan nota para que lo lean después, cuando Pablo explica que no debemos de casarnos o estar en yugo desigual. Ahora, si el cristiano está sometido a Cristo, no tratará de establecer un hogar que desobedezca a la palabra de Dios. Es decir, si Dios dice que tengo que casarme con un cristiano, voy a esperar para casarme con un cristiano. Ahora, si llego a desobedecer, entonces tengo que someterme aún más a Cristo, pedir perdón a Dios y orar por mi cónyuge, porque una vez que está casado, está casado. A no ser que sea engañado, entonces es diferente. Una pareja cristiana debe someterse a Cristo desde antes de contraer matrimonio. A no ser que la pareja oren juntos y sinceramente busquen la voluntad de Dios en su palabra, la unión comenzará mal. Los pecados cometidos antes del matrimonio, me estoy refiriendo a relaciones íntimas antes del matrimonio, suelen causar problemas después de la boda, una vez que ya se establece el hogar. Desde luego que Dios es capaz de perdonar, pero perdonar al que se arrepiente. Y Dios da otra oportunidad, porque Dios es el Dios de muchas oportunidades. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos estar aquí presentes si no hubiese sido por la gracia de Dios, que nos da muchas oportunidades. Pero quiero hacer énfasis en esto, de que no debemos abusar de la gracia, de la misericordia de Dios. No podemos abusar. Tenemos que ser conscientes de que es por su gracia únicamente. Bien, ahora vamos a ver del verso 25 al 33, cuando Pablo le habla a los esposos. Esposos, amen a sus esposas. Y miren ustedes cuántos versos hay ahí. Entonces, empezando en el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a sus mujeres como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo tuvo mucho más que decir y esperar del comportamiento de los esposos cristianos. Estamos hablando de los esposos cristianos y esposas cristianas. Le dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Imagínense ustedes un esposo cristiano que maltrate a su esposa, como se dice, que la trate con la punta del pie, que no la respete, que sea grosero con ella. Imagínense que ese sea el modelo del amor de Cristo hacia la iglesia. ¿Creen ustedes que alguien hubiera venido a Cristo? Si nosotros amamos a Dios, dice la Escritura, es porque Él nos amó primero. Y dice la Escritura que de tal forma nos ha amado el Señor a nosotros, que es tal su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De ahí que el varón cristiano tiene que amar a su esposa y tratarla con delicadeza, como al vaso delicado. Un vaso delicado. Pablo estaba elevando el amor marital al lugar más alto posible, porque vio en el hogar cristiano una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Y eso es el amor máximo. El amor máximo es lo que, la manera como Cristo ha manifestado su amor hacia nosotros. Sin egoísmo. Dice que somos coherederos de miserables pecadores, nos convierte, nos trae a Él, nos limpia y luego nos da el Espíritu Santo para que nos guíe, porque somos tan raros que cualquier descuido ya inmediatamente estamos pecando. Entonces el Espíritu Santo nos está redarguyendo y hablando para que siempre estemos bien, y luego cuando vamos al cielo Él comparte su gloria con nosotros. ¿Cómo les parece eso? Amor más grande que ese no puede existir. Y Cristo quiere, Dios quiere que nosotros, los varones cristianos, amemos a nuestras esposas de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios estableció el matrimonio por muchas razones, y vamos a ver algunas. Para comenzar, la mujer complementa al hombre. El hombre que no ama a su mujer es como que si estuviese destruyendo la mejor mitad de él. Y graciosamente acostumbramos a decir, cuando presentamos a nuestras esposas, o algunos lo dicen, y yo de repente lo he hecho, digo, aquí te presento a la mejor mitad, porque ahora somos uno, y si somos uno, pues la mitad y mitad, pero de las dos mitades mi esposa es la mejor. Es un piropo, es algo bonito, pero es la mejor porque yo la cuido. Y es un honor para un hombre presentar a su esposa y que ella se sienta amada, que se sienta respetada. En Génesis 2:18, miren lo que dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y así todo, hay hombres que se quejan, y hay una historia, ¿no? Una historia inventada, de que un hombre se quejó a Dios en una ocasión y le dijo, pero Dios, ¿por qué has hecho a la mujer tan tonta? ¿Por qué has hecho a la mujer tan tonta? Entonces Dios le dice, ay, hijo, le dice, la hice así para que se pueda casar contigo. Porque si no fuese así, entonces no te hubiera aceptado. Es una broma nomás, las mujeres no son tontas. Dios ha elevado a la mujer a un lugar muy especial, y eso lo hemos visto ya en muchas partes de la Escritura. Pablo estaba elevando entonces el amor marital al lugar más alto posible, porque vio en el hogar, repito, en el hogar cristiano, una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Bien, el matrimonio también tiene un propósito social en la multiplicación de la raza humana, porque es por el matrimonio, no en la unión ilícita, no en la unión libre. La multiplicación de la raza humana tiene que estar dentro de los parámetros del matrimonio. Los esposos, los que están casados en el nombre de Dios, son los únicos que tienen el derecho a tener hijos. Pero ahí vemos, por el pecado del hombre, que hay muchos hijos que son bastardos, que no tienen padre, pero es por el pecado. Y precisamente Dios nos trata así y dice que ahora ya no somos bastardos. Una vez que pasamos a ser hijos de Él, ya no somos bastardos, ahora tenemos Padre, el Padre Celestial. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el propósito físico, pero Dios tiene también un propósito espiritual para el matrimonio. Así como el esposo y la esposa se sometan, provisto que el esposo y la esposa se sometan sumisamente a Cristo, entonces vamos a tener los resultados espirituales que Dios quiere para la raza humana. Si el hombre toma el amor de Cristo, el amor de Cristo por la iglesia, como modelo, repito, si el hombre se fija, si toma el amor de Cristo por la iglesia como modelo para amar a su esposa, entonces se santificará por ella. Miren el verso 25, lo que dice de nuestro texto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dice que se entregó a sí mismo por la iglesia. No fue María. La Virgen María dejó de ser virgen una vez que tuvo a Jesús, al Salvador. Después de ello, tuvo más hijos. Pero no podemos llamar a María la corredentora, porque el Redentor es Cristo. María no murió en la cruz. María tampoco ascendió al cielo como ascendió el Señor. Esas son enseñanzas falsas de la Iglesia Católica y que ahora, en este siglo, el Papa actual está tratando de rectificar ciertos errores, ciertas mentiras del pasado. Eso es bueno, pero que se tenga entendido que han tenido en tinieblas a la humanidad por muchos años. Jacob amó a Raquel de esta manera, sacrificada. Dice la Escritura que trabajó 14 años para ganarse, sino para tener el derecho a que sea su esposa. Trabajó para su suegro. Claro, sabemos por la Escritura, cuando lo vemos en el contexto, de que se aprovechó de Jacob. Pero él lo hizo por amor. Ese amor que nosotros vemos en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, de los versos 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Cristo para nosotros. El amor del esposo también debe de ser santificante y purificador, como están en los versos 26 y 27. La palabra santificar, miren esto, significa apartado. Cuando nosotros empezamos a santificar, nos estamos apartándonos. Y cuando dice la Escritura que somos apartados para el Señor, quiere decir que quiere que seamos santos, santificados. Me dijo una ocasión alguien: ¿qué te crees tú que eres santo? La respuesta debía haber sido sí. Quiero ser santo, estoy buscando la santificación. A lo mejor no he llegado allá, pero yo estoy buscando la santificación. No hay nada de malo en eso. Deberíamos todos de decir a fin de cada día: hoy me he comportado mejor que ayer. Y cuando hacemos eso, estamos en el camino de la santificación, porque estoy pendiente, estoy buscando hacerlo el bien. Ahora estoy sacando el carnet de conducir y están enseñando a mí ciertas cosas y me he dado cuenta que tengo muchos vicios. Ya conduciendo por 40 años he adquirido muchos vicios en la conducir y no lo hago exactamente como lo dice el reglamento. tengo que tener las manos en el volante y hacer ciertas cosas y poner las luces, y hay veces que no las pongo. El cinturón me lo pongo después de que ya estoy conduciendo, y son cosas que no debo de hacer. Entonces ahora, como estoy pendiente, cada vez que me subo al vehículo, pienso y digo, bueno, tengo que hacerlo bien. Y estoy conduciendo mejor. Y si hago así en mi vida cristiana, llegará el momento en que voy a santificarme, voy a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque tengo pendiente, estoy constantemente pensando, estoy meditando en la palabra de Dios. Entonces estoy buscando la santificación. En la ceremonia nupcial, el esposo es separado para pertenecer a su esposa, y la esposa es separada, apartada, para pertenecer a su esposo. Cualquier interferencia al diseño divino se constituye en un pecado, en algo malo. Hoy Cristo está limpiando su iglesia, pero la está haciendo a través de su palabra. Jesús, en la oración que hizo para sus discípulos, por sus discípulos, dijo en Juan 17:17, pueden apuntarlo, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando leemos la palabra de Dios todos los días, estamos recordándonos y empezamos a meditar en ella todo el día, entonces estamos haciendo lo que yo estoy haciendo ahora para conducir mejor. Llegaré a ser un buen conductor. Ahora todavía no soy, pero lo estoy haciendo cada día mejor, lo reconozco. Y así debemos vivir la vida cristiana. Solo a través de la palabra de Dios logramos santificarnos. El amor del hombre hacia su esposa debe de ser sacrificado. Sacrificado. Santificado. Pero también debe de ser satisfactorio. Las tres S's. Verso 28 al 30 habla de estos tres caracteres del esposo hacia la esposa. En la relación matrimonial, el esposo y la esposa son una sola carne, dice la Escritura. Por lo tanto, lo que uno haga al otro puede favorecer o perjudicar al cónyuge. De ahí que no tiene que haber egoísmo. Por ejemplo, la esposa cuida de su esposo en lo que dice de él, cómo actúa. El esposo hace lo mismo por ella, y se aman y se cuidan y se complementan el uno al otro. Es una experiencia de mutua satisfacción. Ayer me dijo mi hija: papá, si vas al continente, por favor, tráeme un pie de una tarta de manzana. Bien, llegué allá y compré dos. Yo sé que a mi esposa también le gusta. Ella no me había pedido. Y dije por último, bueno, si ella no lo quiere, me lo como yo. No se va a perder. Y traje los dos. Y cuando llego le digo: cariño, ¿quieres uno? Y me dice: yo no pedí, pero quería uno. Y puso una sonrisa tan linda y se acercó y me dio un beso. ¡Qué lindo! No me lavé la cara anoche. Me quedé así con el beso. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, eso es satisfacción. El esposo que ama a su esposa en sí se está amando a sí mismo. Yo recibí la satisfacción también. De amarla a ella, recibí satisfacción. Nuestros hogares cristianos, hermanos, deben de ser figuras de la relación de Cristo hacia su iglesia. Es decir, imitaciones. Pablo, al decir en el verso 30, miren el verso 30, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estamos hablando de Cristo, ¿no? Está haciendo referencia al pasaje en Génesis. Génesis capítulo 2, hagan nota, no podemos leerlo. Verso 18 al 24, cuando Adán dice es que esta es carne de mis carnes, hueso de mis huesos. No sabía qué hacer, la vio tan bella, tan linda, ¿no? Cuando abrió los ojos, porque el Señor primero lo puso a dormir. Y eso es lo que tienen que aprender los solteros, que cuando quieran casarse tienen que irse a dormir en vez de andar en las disquetocas, vaya pues, en las discotecas. En las discotecas, en vez de ir a las discotecas o disquetocas, entonces deben de acostarse a dormir y dejar que el Señor les quite la costilla y luego les cierre y les forme a su esposa. Entonces van a hacer lo mismo que Adán. Cuando abren los ojos, van a hacer ojos cuadradotes, van a decir, ¡oh! Este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¡Qué hermosa es, Señor! ¿Ah? Así debe de ser. Adán tuvo que dar parte de sí mismo, es decir, su costilla. De ahí salió la primera mujer, ¿no? De su costilla. Pero comparándolo con Cristo, Cristo entregó en la cruz, se entregó por completo, no solamente una costilla por la iglesia, sino que Él entregó toda su vida, todo su ser. Fue sacrificado para obtener su novia, que somos nosotros. Y seremos la esposa. Dios abrió el costado del hombre para sacar de ahí una costilla y hacer a la mujer. En cambio, los hombres abrieron el costado de Cristo para lastimarlo. No hay nada bueno en los hombres sin Cristo, solamente en Cristo. La raíz del mayor número de los conflictos matrimoniales es el pecado. Y la raíz del pecado es el egoísmo, que lo traemos ya innato. Es como un paquete que viene en nosotros. La sumisión a Cristo y los unos a los otros es la única manera de evitar el egoísmo. La palabra de Dios es la que nos limpia y limpiará también ese egoísmo. Porque cuando nos sometemos, permitimos que el Espíritu de Dios nos capacite para que nuestro amor sea santificado, sea sacrificado y sea satisfactorio, que es la manera como Cristo ama a la iglesia. Con esto en mente, roguemos al Señor y pidámosle que podamos nosotros amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y entonces veremos resultados. Si nuestra esposa es sumisa a Cristo, entonces se va a someter a nosotros. Porque las decisiones que hagamos no van a ser decisiones deliberadas o carnales. Van a ser decisiones espirituales. Van a ser decisiones pensadas y que le hemos pedido consentimiento al Señor. Y cuando la esposa ve eso, cuando una esposa cristiana ve a su esposo cristiano de rodillas, orando a Dios, se somete y lo ama más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos, Padre, que nos equipes para que podamos nosotros amar a nuestras esposas de la manera como tú has amado a la iglesia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.